Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
La imagen de una España atrapada en la sequía se ha vuelto cada vez más habitual. Las previsiones climáticas apuntan a olas de calor y sequías más intensas y con mayor frecuencia, como estamos viendo, que harán cada vez más difícil garantizar suficiente agua, incluso para las personas, siendo ya real esta amenaza de restricciones en comunidades como Cataluña o Andalucía, entre otras. Las perspectivas no son muy halagüeñas si tenemos en cuenta que con el cambio climático los periodos secos serán cada vez más largos e intensos, y un estudio de WWF traslada una imagen de la Europa de 2050 donde el 17% de su población corre un alto riesgo de escasez hídrica. España, junto con Grecia, será uno de los países que tendrá el mayor riesgo de sufrir estrés hídrico, más acusado aún en el sur y el sureste peninsular. Que no llueve y que los embalses están bajo mínimos es algo evidente y preocupante. Sin embargo, la sequía no solo se produce por el cambio climático y la falta de precipitación y altas temperaturas que trae consigo, la sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento insostenible del regadío, el abandono de tierra y la degradación del suelo también influyen notablemente en las sequías y la desertificación. Sin embargo, en tiempos de escasez de lluvias como el que atravesamos, es un tema recurrente culpar de la falta de precipitaciones a supuestas avionetas antilluvia. No faltan personas que miran al cielo y sorprenden estelas dibujadas entre las nubes en días encapotados que no dejan ni una sola gota de agua. Incluso existen asociaciones cuya finalidad es combatir a esos presuntos agentes encargados de disolver nubes o sembrar el aire de sustancias dispersadas para, entre comillas, fumigarnos. Es la vieja teoría de la conspiración de los chemtrails o estelas químicas. ¿Qué hay de cierto en ella? ¿Puede una avioneta o muchas hacer desaparecer una nube que contiene cientos de miles de toneladas de agua? ¿O por el contrario, se puede intensificar la precipitación dispersando yoduro de plata en las nubes? ¿Qué consecuencias tienen esas estelas sobre el medio ambiente? Respondemos a estas y otras interesantes preguntas hoy en Hora Verde con un especialista, el científico Juan Esteban Palenzuela, licenciado en Física y en Ciencias y Técnicas Estadísticas, además de meteorólogo del Estado desde 1991 y en la actualidad delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la región de Murcia. ¡Comenzamos! Bueno, pues en este episodio de Hora Verde decíamos que ante la preocupación lógica y obvia pues de toda la sociedad en torno a lo que está sucediendo con la sequía y también pues con algunas teorías, ¿no? O algunas podríamos calificarlos, permítanme la expresión y con todo respeto, de pseudociencias, pues a mí me gusta hablar siempre con expertos y que sean ellos los que con sus argumentos y sus datos pues nos saquen de duda. En este caso tengo el honor de tener a Juan Esteban Palenzuela Cruz, que es delegado de AEMET en la región de Murcia y además es coordinador de un grupo de trabajo específico dentro de la AEMET sobre modificación artificial del clima. Muy buenas, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Pues muy bien. Bueno, simplemente matizar que yo colaboro con este grupo, hago labores de coordinación del grupo, pero realmente no soy el máximo responsable del grupo, ¿vale? Pero bueno, simplemente esa pequeña matización.
Pues una materia, la de la modificación artificial del clima, como estamos viendo, pues que da mucho que hablar, ¿no? Y bueno, pues ya sé. Se pregunta mucha gente cuando pues parece que la sequía se alarga, se extiende, que son muchos días consecutivos de lluvia, ¿no? Por otras cosas, por otros fenómenos, y en este caso por esas avionetas que pasan por el cielo, que dejan unas estelas, que ahora nos explicará de qué tratan, y que bueno, muchas personas lo catalogan de avionetas antilluvia. ¿Es esto así?
Pues no, no es así. Las estelas de condensación son simplemente agua que se ha congelado. Proceden de la combustión de los motores del avión. Fundamentalmente contienen en esos gases que se emiten como consecuencia de la combustión, pues contiene vapor de agua, que es, digamos, el elemento fundamental para la formación de la estela. Contiene CO2, por supuesto, contiene óxidos de nitrógeno, contiene hidrocarburos, monóxido de carbono, otro tipo de gases que contienen, por ejemplo, partículas de azufre, partículas de hollín, incluso en cantidades muy pequeñitas, pero también partículas de metal procedente del propio motor del avión, ¿no? Que tiene un desgaste, etcétera. Pero bueno, lo relevante para la formación de la estela es el vapor de agua. El vapor de agua, cuando sale al exterior, lógicamente se encuentra con un ambiente mucho más frío. Ese vapor de agua se condensa y posteriormente se congela. Para que se congele ese vapor de agua es necesario que existan partículas que las proporciona los propios gases que emite la combustión de los motores del avión al exterior, o incluso partículas que ya están en la atmósfera que actúan primero como núcleos de condensación y luego a esas temperaturas permiten también la congelación de ese vapor de agua. Por lo tanto, esas nubes, esas estelas que vemos son estelas formadas fundamentalmente por vapor de agua en forma sólida, es decir, partículas microscópicas de cristales de hielo, que es lo que forman las nubes altas que vemos, tipo cirros que vemos en el cielo. Eso, lógicamente, tiene una influencia en el clima, que luego, si os parece, pues podemos, en fin, entrar en un poco más de detalle. Pero bueno, no son ni fumigaciones, ni estelas químicas formadas por algún tipo, con algún propósito para modificar el clima, ni nada por el estilo, ¿eh? No somos tan poderosos ni podemos controlar la atmósfera. Bueno, a ver, de forma no deliberada sí que estamos modificando la atmósfera porque estamos produciendo un cambio climático de origen antropogénico, pero eso ya es otra cuestión que tiene que ver con, lógicamente, con la emisión de gases de efecto invernadero. Una cosilla también quería matizar antes de seguir con esta entrevista. Sí. Tenemos que distinguir lo que es modificación artificial del tiempo, que son actividades que se suelen hacer pero a un nivel muy local, en muy pequeña escala espacial, normalmente o bien para intensificar la precipitación, para que consigamos que llueva un poquito más de lo que lo haría si no hacemos ninguna intervención sobre las nubes, reducir los daños del granizo, disminuyendo el tamaño de las piedras, o disipar nieblas en zonas muy concretas y muy con un carácter muy local. Y otra cosa es lo que estamos hablando sobre modificación del clima. Eso ya es otra cuestión, ¿eh? Porque claro, el clima es como, digamos, la síntesis del tiempo atmosférico en un plazo de tiempo muy largo, ¿no? Entonces, no son cosas distintas, ¿no? Por supuesto, la modificación, insisto, la modificación deliberada del clima, no se está haciendo una modificación deliberada del clima, pero sí una modificación del clima como consecuencia de esa emisión de gases de efecto invernadero, que en principio es lo que hay que procurar pues limitar de alguna forma, porque como ya estamos viendo el aumento de temperaturas y el efecto de ese cambio climático con el calentamiento, pues está siendo una auténtica barbaridad, ¿no?
Claro, imagino que este tipo de teorías conspiranoicas, digamos, de que nos están fumigando, de que se está modificando el clima, Pues se llega en base a, pues, a determinadas sospechas, a determinados bulos que se van extendiendo y en este caso, pues siempre vemos en redes sociales cómo se comparte la misma situación, ¿no? Parece que es un día nublado, la EMET ha pronosticado, de hecho, que va a llover, luego pues resulta que cuando más parece que nublado, que está nublado, pues se escuchan aviones y en ese momento desaparece la probabilidad de precipitaciones. Es todo como muchas casualidades, ¿no? Para que no se genere ese bulo o esa alarma.
Bueno, vamos a ver, en redes sociales y en Internet tenemos mucha información, pero lo que no podemos hacer es tratar de resolver nuestras dudas o nuestras cuestiones con la información de la que disponemos en Internet. A mí no se me ocurre, si tengo un problema médico, consultar en Internet para que buscar la solución. Lo que tengo que hacer es ir a un profesional, a un médico que me dé un diagnóstico de cuál es mi problema, ¿no? Entonces, el exceso de información, cuando tenemos mucha información pero poca formación sobre una determinada materia, es lo que a veces hace que seamos, bueno, pues muy atrevidos para lanzar ciertas teorías que, bueno, que pueden de alguna forma muy simplificada justificar un problema, pero que evidentemente no se sostiene con un mínimo análisis, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de nuestra región, la región de Murcia, en la que nos estamos centrando ahora con el tema de las avionetas antilluvia, en la región de Murcia hay mucho tráfico aéreo. No podemos olvidar que tenemos la Academia General del Aire. En la Academia General del Aire hay del orden de unas 30.000 operaciones, despegues y aterrizajes al año. Son vuelos que se hacen en condiciones de vuelo visual, porque son personas que se están formando como pilotos, tienen que ir manteniendo una separación con el suelo y además viendo el suelo en todo momento, condiciones de vuelo visual. Bien, cuando está cubierto, está nublado, como se suele decir, pues evidentemente estos vuelos se realizan fuera de nube. Puede ser que se vuele a un nivel más bajo y que se oigan y se vean estas avionetas, cosa que un día despejado, pues posiblemente no se puede ver. Eso ya de alguna forma justificaría el hecho de que en determinados días, cuando hay pronóstico de lluvia, pues que podamos oír y ver estas operaciones aéreas. A ver, lo del pronóstico de lluvia, bueno, tendríamos que ver. Que claro, cuando se da un pronóstico, es un pronóstico en general para toda la región de Murcia, ¿no? O para otra comunidad autónoma, me da igual. Pero eso no quiere decir que nuestro pueblo, en nuestra zona, vaya a llover. Puede ser que haya llovido en otras zonas próximas, pero ni siquiera lo sepamos o no nos haya llegado esa información. Claro, decir, no, había un pronóstico de lluvia y no ha llovido nada, pues también a veces es un poquito arriesgado, ¿no? Y luego, y por último, de forma muy sencilla, para que se pueda entender, tenemos que tener claro qué es una nube. Una nube es una porción de aire que está de alguna forma enturbiada por la presencia de partículas microscópicas. ¿De qué son esas partículas microscópicas? Pues como he comentado antes cuando hablaba de las estelas, son partículas o bien microscópicas de agua, microscópicas de agua o partículas microscópicas de hielo o las dos cosas a la vez, ¿vale? Si hacemos un cálculo muy simple de una nube ideal, una nube mediocre de unos 5 por 5 kilómetros y unos 2 kilómetros de altura, una nube pequeñita que no es de las que suele dejar agua, pues con ese cálculo con esa nube y teniendo en cuenta la cantidad de agua que puede tener, vamos, aproximadamente medio gramo por metro cúbico, a mí me sale, simplemente haciendo un cálculo de esa masa de agua, pues me salen unas 25.000 toneladas de agua. Eso es una nube pequeña, no muy grande, contendría 25.000 toneladas de agua, repito, 25.000 toneladas de agua. Bien, pretender hacer desaparecer 25.000 toneladas de agua con alguna acción mediante unas avionetas o Eso, vamos, requiere evaporar ese agua. Para evaporar ese agua, teniendo en cuenta lo que vale el calor latente de vaporización del agua, hacemos una multiplicación, una simple multiplicación, y nos sale que aproximadamente necesitamos unas 15,6 gigavatios hora de energía. Y eso traducido a kilotones son 13,4 kilotones, teniendo en cuenta lo que la energía que se pone en juego en una bomba atómica, en una explosión de las primeras bombas atómicas, estamos hablando que sería de ese orden de magnitud. O sea, una auténtica barbaridad. No podemos explicar físicamente, porque no admite ningún principio físico hacer evaporar, hacer desaparecer una nube con cualquier actuación que hagamos sobre esa nube. Otra cosa es que, como todo, se mezclan verdades a medias con las teorías sobre la modificación artificial del tiempo, y entonces de ahí se llega a la conclusión de que las avionetas hacen desaparecer las nubes y que no llueve porque hay unas avionetas que no sé, emiten alguna sustancia, alguna forma de energía que hacen desaparecer las nubes, pero nada más lejos de la realidad.
Creo que pasa lo mismo, Juan Esteban, con los cañones sónicos, ¿no? Que funcionan a través de explosiones de gas, de acetileno y aire, y bueno, pues que también han estado en el punto de mira de muchos agricultores y bueno, y del sector del campo en general, y bueno, y la situación es parecida.
Sí, bueno, los cañones sónicos realmente no sirven para nada. No tiene ningún, lo ha dicho la Organización Meteorológica Mundial muchas veces, no tiene ningún fundamento físico. Básicamente porque lo que se pretende cuando se genera esta explosión es producir una onda de choque que genere una perturbación en el campo de presión. Pero para que esa perturbación en el campo de presión actúe sobre las partículas de hielo, necesitamos del orden de una variación en el campo de presión del orden de 100 hectopascales. Vamos a quedarnos en eso, 100, posiblemente sean más, pero bueno, 100 hectopascales. Bueno, pues a unos 2.000 metros desde donde está el cañón en superficie hasta donde se encontrarían las partículas de el pedrisco, las partículas de hielo que luego llegarían al suelo, unos 2.000 metros, digamos que la perturbación que genera en el campo de presión es dos órdenes de magnitud inferior. Es decir, estamos hablando que no llega ni siquiera a un hectopascal De anomalía en el campo de presión. Por tanto, es como si yo le hablo a un pedrisco para ver si puedo deshacerlo hablándole, porque digamos que es lo mismo, es la misma generación en el campo de presión que yo estoy produciendo cuando hablo, es lo que produciría ese cañón a 2.000 metros de altura. Eso sin tener en cuenta el propio desplazamiento de la nube tormentosa que está generándome el granizo. Claro, la nube, entonces, lo que provocaría, teóricamente, según los vendedores de este tipo de cañones, sería una protección no donde está el cañón, sino pues unos kilómetros, digamos, corriente abajo, donde se está desplazando la nube tormentosa.
Está claro, pues que ha habido asociaciones, como leía por ahí, bueno, entre ellas Agricultura Viva, En Acción, Anseprin, Asaja, muchas pues que han pedido a los gobiernos regionales o estatales que bueno, que se analizaran las sustancias del aire que alteran el clima, según ellos, y bueno, pues que estamos viendo que son entidades que representan a un gran número de trabajadores, de autónomos, de empresarios que precisamente estos días también se están manifestando. Y que todo eso, pues claro, es lo que conlleva que se extienda también más la idea de estas siembras de nubes o estos cañonazos que se dan a las nubes.
Bueno, sobre esto yo quería matizar una cosa. Efectivamente, aunque los cañones no sirvan para nada, sí que producen una perturbación porque generan explosiones y ya por sí son molestos, no solamente para el vecino que vive al lado de donde está el cañón, sino para la fauna. Y entiendo yo que aquí habría que actuar de alguna forma sobre este tipo de contaminación acústica, ¿no? Porque no tiene mucho sentido si estamos tratando de proteger la naturaleza. Claro, a mí algún agricultor me lo ha comentado. Es decir, yo no puedo ir al huerto a coger olivas a una determinada hora porque molesto a los pájaros que están todavía en el nido, sobre todo si es muy temprano, y sin embargo está el cañón 24 horas funcionando, generando una serie de ruido. En fin, yo creo que ahí, independientemente de su influencia en la supresión del granizo, que como ya he explicado no tiene ninguna, pero sí que esa contaminación acústica, en fin, no, nosotros no somos competentes en ese tema, pero sí que habría que implicar a otras organizaciones, ¿no? Perdón, a otras administraciones, ¿no?
Esas, bueno, siguiendo un poco también por la línea de la contaminación, esas estelas de los aviones que ya hemos visto, pues que no son químicas, que es vapor de agua, producen también contaminación, imagino, atmosférica, porque bueno, siempre se ha dicho que el tráfico aéreo es el más contaminante que hay.
Bueno, a ver, producen contaminación, pero no las cantidades de contaminantes que se emiten son pequeñas. Lo que sí provoca, muy pequeñas, lo que sí provoca es un efecto, y en este caso sí que hay una influencia clara sobre el clima, ¿eh? En este caso sí que hay una influencia sobre, y de hecho, en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático se ha analizado y se ha cuantificado, diferenciando entre la formación de estelas y por tanto generación de nubes altas tipo cirros y el CO2 emitido por la propia combustión de los del combustible, ¿no? La emisión de esos gases de efecto invernadero por la aviación. Digamos que habría que diferenciar entre el efecto en el corto plazo, los primeros años desde que se produce la generación de la estela, donde tiene más influencia los cirros, la formación de cirros, y luego más en el largo plazo, sobre todo debido a la larga vida que tiene el CO2 en la atmósfera, estamos hablando de centenares de años, a largo plazo el efecto que va a tener sobre el clima. Cualquiera de los dos, tanto la formación de nubes como la emisión de CO2 por parte de la aviación, digamos que el efecto va en el mismo sentido, ¿no? Es decir, aumentar las temperaturas. ¿Cuánto aumenta la temperatura? Pues estaríamos hablando en torno a un 4% del incremento del forzamiento radiativo, del desequilibrio energético que se produce como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por tanto el aumento de temperatura, pues en torno a un 4 o un 5% de ese forzamiento radiativo se debe al transporte aéreo. Pero insisto, no es tanto un problema de contaminación de contaminantes atmosféricos, sino más un efecto de incrementar el calentamiento asociado al cambio climático como consecuencia tanto de la formación de estelas, de la formación de cirros generados a partir de las estelas, que como se llama, los cirros homogénitus, ¿no? Procedentes de esa actividad del hombre, y la emisión de gases de en este caso de CO2, de gases de efecto invernadero.
Aclarado esa parte, Juan Esteban. Bueno, yo preparando la entrevista e informándome también vi que bueno, me sorprendía, ¿no? Que se piense que puede haber avionetas anti lluvia cuando precisamente hay muchos países que lo que han llevado a cabo es la práctica de dispersar yoduro de plata sobre las nubes, pero teniendo con el efecto contrario. Con aumentar las precipitaciones, ¿no? Pero aunque esta práctica quizá para la sequía tan prolongada que tenemos en España no sería muy efectiva ni muy barata.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Normalmente la mayoría, hay muchos países que han hecho, incluso España. España, finales de los años 70 y principios de los años 80, participó en un proyecto que estaba coordinado por la Organización Meteorológica Mundial junto con otros países, cada uno pues proporcionó tanto científicos como incluso medios materiales. Esto fue en la cuenca del Duero, fue el proyecto PIP, proyecto de intensificación de la precipitación. Bueno, pues como decía, hay muchos países que han participado a lo largo de las décadas en proyectos normalmente para intensificar la precipitación, porque claro, el problema que tenemos a nivel mundial es las sequías, la escasez de precipitación. Entonces, esto es un tema que conviene analizarlo y estudiarlo y ver si efectivamente se puede aumentar un poco la precipitación. En cualquier caso, tenemos que decir dos cosas. Primero, De esto, cuando hablaba al principio de la cantidad de agua que puede tener una nube normal, una nube mediocre, de toda esa cantidad de agua, cuando la nube deja precipitación, porque esas partículas de nube han crecido lo suficiente y abandonan la nube y llegan al suelo, es una cantidad o un porcentaje muy pequeño. Estamos hablando en torno a un 5% del contenido total de agua que tiene la nube, lo que va a dejar como precipitación, en torno a un 5%. Entonces, de ese 5%, si hacemos una actuación para incrementar la precipitación, en el mejor de los casos y según algunos estudios suficientemente documentados y suficientemente con un peso científico que se puede asumir con alguna publicación incluso revisada, etcétera, estamos hablando en el mejor de los casos de un 10, un 15% de incremento. Es decir, de ese 5% que del contenido total de agua que tiene la nube, estaríamos hablando de un incremento de un 15, un 20%, un 10, 15%, no más. Eso en el mejor de los casos. Con lo cual, estamos hablando siempre de incrementos muy modestos que no siempre suceden, ¿vale? Efectivamente, eso también es importante comentarlo. Cuando tenemos un periodo de sequía, desde luego, este tipo de actividades para ver si podemos incrementar la precipitación no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque si, entre otras cosas, no tenemos nubes, pues no podemos generar nubes. Es verdad que se están experimentando, sobre todo en los países, en algunos países árabes, en Emiratos Árabes, etcétera, se están llevando a cabo experimentos en el campo de modificación artificial del tiempo, porque son países también que necesitan mucha agua, en cámaras de nube, es decir, digamos en laboratorio, donde se está experimentando que con determinadas partículas pues microscópicas o nanoscópicas de unos determinados compuestos podemos formar gotas de nube, no gotas de precipitación, sino gotas de nube con saturaciones relativamente bajas, del 50-60% de humedad. Y eso parece que son avances bastante significativos en este campo de la modificación artificial del tiempo. Pero también hay que decir otra cosa. Lo que nosotros conseguimos en una cámara de nube, en un laboratorio, luego en la atmósfera, en fin, no siempre es lo que esperamos, ¿eh? Entonces, es complicado. Pero bueno, dicho esto, es verdad que se han hecho campañas de incremento de precipitación que en algún caso parece que han dado resultados positivos, sobre todo en la precipitación orográfica, en forma que ocurre sobre todo en invierno, en forma de nieve, ¿no? Incrementando las cantidades de precipitación en forma de nieve en esas situaciones de precipitación orográfica, es decir, en cadenas montañosas de cierta entidad que se han sembrado y se ha observado, que claro, luego hay que presentar unos resultados y comparar si no siembro o si siembro, cuáles son los resultados, ¿no? Y ver que eso efectivamente sea o tenga una significación estadística suficiente. Y también hay que decir que se han intentado reducir las precipitaciones, por ejemplo, en forma de nieve, y eso se hizo mucho en los años 70 y 80 en la antigua Unión Soviética, cuando había pasaba algún frente que sabía que se sabía que iba a dejar una cantidad de nieve muy importante en determinadas ciudades, que iba a colapsar de alguna forma la ciudad, se sembraban esos sistemas nubosos para que esa precipitación ocurriera antes de llegar a ese núcleo, a esa ciudad, y de alguna forma la precipitación fuera menor. Entonces, eso, claro, eso cuando se oye eso, pues parece que sí, que están intentando reducir o suprimir la precipitación. También es cierto que los chinos en las Olimpiadas de 2008, también se habla de que en una determinada zona intentaron reducir o suprimir la precipitación. Pero claro, esto son lo que trasciende de estos experimentos, es lo que ellos cuentan. En fin, esto siempre hay que tomarlo con bastante precaución, porque para que un experimento sea asumido con una validez científica tiene que ser reproducible, es decir, se tiene que realizar en muchas veces en distintas zonas y observar que efectivamente hay unos resultados, cosa que, bueno, ahí no se ha llevado a cabo, ¿no? Por eso digo que hay mucha incertidumbre en todo esto de la modificación artificial del tiempo y no está claro que siempre se consigan los resultados adecuados. O esperables, no adecuados, sino esperables.
Sin duda.
Y sin duda lo que preocupa, pues, Juan Esteban, yo creo que al mundo es la sequía, ¿no? En este caso, pues bueno, en España y en el sureste, como estamos hablando, pues se ha llevado a declarar situación de emergencia en regiones como Cataluña y bueno, con restricciones, incluso esa falta de agua. Pues muchos se preguntan en qué medida se debe al cambio climático y también aprovecho también para preguntarle, pues, qué nos espera, ¿no? En las próximas semanas y en la primavera, porque estamos viendo, pues, un invierno y un otoño muy seco.
Sí, bueno, vamos a ver. La sequía es un tema complejo. Es un tema delicado porque para empezar, hay muchos tipos de sequía, ¿no? Por ejemplo, la sequía que podemos tener ahora mismo en la región de Murcia no es comparable con la sequía que pueda haber en Cataluña o la sequía que pueda haber en zonas del sur de Andalucía, que es una sequía de más largo plazo, es decir, una sequía que lleva ya manteniéndose durante varios años, ¿no? En el caso de Cataluña y en el caso, pues, del extremo sur de Andalucía, ¿no? En el caso de la región de Murcia, la sequía se ha acentuado, es decir, entendido por sequía como un periodo de escasez de precipitaciones, se ha acentuado en los últimos meses, especialmente en el inicio del año hidrológico. Año hidrológico, como se sabe, se comienza el 1 de octubre y, de hecho, si consideramos los periodos del 1 de octubre hasta el 31 de enero, desde el año 1961 hasta ahora, este periodo, en este año, es el más seco. No recuerdo ahora si son del orden de 12 o 13 litros metro cuadrado acumulados en la región de Murcia, y es el periodo más seco de octubre a enero desde el año 61, de año 61-62, desde el octubre del 61 hasta enero del 62. En toda esa serie nunca había habido un periodo tan seco. Pero claro, estamos hablando de un periodo de meses que todavía ni siquiera ha llegado a un año. Por eso digo que en la misma situación en la misma península tenemos zonas con un tipo de sequía, que es una sequía ya más socioeconómica, como es el caso de Cataluña o el caso del sur de Andalucía, y una sequía más agrícola, que podría llegar ya a ser también una sequía hidrológica por el camino que llevamos, una sequía que va a afectar y está afectando a las reservas hídricas, que es la que tenemos en la región de Murcia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que hay distintos tipos de sequía. Las sequías de más corto plazo, que afectan sobre todo a la agricultura, sobre todo a los cultivos de secano. La sequía ya cuando se aproxima al año, que es una sequía ya hidrológica, que afecta a las reservas, tanto de agua superficial como incluso a los acuíferos, y a las sequías de a partir de 2 o 3 años, que es la sequía, pues, que, por ejemplo, están viviendo en el caso de Cataluña, ¿no? Bueno, los efectos de la sequía, efectivamente, la sequía siempre ha existido en nuestra región, bueno, no en la región de Murcia, sino en el ámbito mediterráneo. Hemos tenido nuestro clima. Es un clima que va acompañado de sequías. Siempre ha habido sequías, ¿no? Las sequías que hemos tenido, por ejemplo, en la región de Murcia, entre el 85 y 87, entre el 94 y 96, eran sequías muy intensas, más intensas incluso desde el punto de vista de la escasez de precipitaciones que la sequía que estamos empezando a vivir ahora, ¿no? Lo que pasa es que a este efecto de la escasez de precipitaciones hay que sumarle el efecto del calentamiento asociado con el cambio climático antropogénico. ¿Por qué? Pues porque ahora la demanda de agua por parte de la atmósfera del suelo es mayor que la que era hace 40 o 50 años. Esa demanda de agua depende de la temperatura del aire, depende de la radiación, depende de la velocidad del viento, etcétera. Un poco para que nos hagamos una idea, cuando nosotros tendemos la colada, unos días se seca antes la ropa que otros días, ¿no? Pues eso es porque esos días hay más demanda de agua por parte de la atmósfera que los días en que tarda más en secarse. Por eso digo que ahora hay que sumarle ese efecto de una mayor demanda de agua por parte de la atmósfera. Y eso significa que los efectos frente a una misma escasez de precipitaciones, es decir, los efectos de una sequía, ahora son más graves que los que podrían ser pues hace 40 o 50 años en las sequías de esos periodos, ¿no? Y bueno, eso es lo que básicamente quería comentar respecto a la sequía, ¿no? Creo que me dejo algo por ahí, pero ahora no lo recuerdo, pero bueno, luego a lo largo de la base.
El pronóstico que vamos a tener.
Bueno, sí, efectivamente, el pronóstico. Bueno, pues lo que parece que tenemos garantizado de aquí a final de este mes es que las temperaturas van a seguir por encima, claramente por encima de lo normal. Muy por encima de lo normal, estaríamos hablando de valores entre 3 y 6 grados, por encima de lo que sería lo normal desde un punto de vista climatológico. Y en cuanto a las precipitaciones, pues la predicción trimestral que elabora EMET, que se actualiza a final de cada mes y que podemos consultar en nuestra página web en la parte de servicios climáticos, la verdad es que lo que señala es que hay incertidumbre respecto a la precipitación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no podemos aportar información sobre si va a ser un periodo húmedo, un periodo seco o un periodo normal. Mientras que si la aportamos con respecto a la temperatura, no podemos aportarla respecto a la precipitación. Desgraciadamente, estas predicciones trimestrales en nuestras latitudes, en latitudes medias, debido a la variabilidad de alta frecuencia que tiene la atmósfera en estas latitudes, son predicciones que todavía, en fin, no son muy fiables y tienen bastante margen de mejora. Por eso digo, y sobre todo en la variable húmeda, en la variable de precipitación, no así en la variable de temperatura, ¿no? Por eso digo que desgraciadamente no podemos señalar. Lo que sí podemos señalar es que no parece que vaya a ser un periodo húmedo, desgraciadamente. Entonces, es lo que podemos decir, ¿no? Hemos tenido unos meses en donde se han ido alternando situaciones de poniente con paso de borrascas atlánticas con situaciones de anticiclón, situaciones anticiclónicas con mucha estabilidad. Se han ido alternando esos dos tipos de situaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, claro, las situaciones de paso de borrascas desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, por el noroeste o por el noroeste de la península, en toda la vertiente mediterránea no dejan apenas precipitación. Y de hecho, si miramos cualquier mapa de precipitación acumulada, lo que va de año hidrológico, vemos que si trazamos una diagonal desde Cádiz hacia Cataluña, todo lo que queda, digamos, a la izquierda de ese mapa, las cantidades de precipitación están por encima de lo normal. Ha llovido bastante más de lo normal en algunas zonas, en Cataluña, en las zonas del interior de Castilla y León o noroeste de Castilla y León, etcétera. Mientras que lo que queda hacia la parte derecha de ese mapa, es decir, todo lo que es parte de Andalucía, todo lo que es la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Cataluña y Baleares, pues ahí prácticamente han dominado las... no ha habido efectivamente precipitación. Quería decir que han brillado las precipitaciones por su ausencia, ¿no?
Pues esperemos que los pronósticos, como a veces se equivocan, y que sea una primavera más húmeda.
Sí, bueno, sobre todo los pronósticos trimestrales, ¿no? Por eso decía que desgraciadamente en nuestras latitudes estos pronósticos a 3 meses, en fin, la verdad es que son bastante mejorables, pero es lo que hay. Si estuviéramos en una zona más próxima al trópico, esos pronósticos serían más fiables, pero nuestras latitudes no.
Pues Juan Esteban Palenzuela, delegado de la EMET de la región de Murcia, que muchísimas gracias por tu intervención en Hora Verde y por poner también pues el foco y despejar dudas sobre pues esos bulos, ¿no? Que desde aquí siempre intentamos pues combatir y que la gente pues informe a través de fuentes fiables y oficiales y darle pues sobre todo los datos y los hechos que marca la ciencia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición.
Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
La legislación vigente en España, tanto a nivel estatal como autonómico, fija un conjunto de procedimientos en los que se establecen los controles y autorizaciones necesarias a los efectos de cualquier tipo de modificación artificial del tiempo que impliquen la utilización de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud o que tengan cualquier tipo de incidencia medioambiental. Por tanto, ya lo hemos visto que tanto los expertos como las leyes tranquilizan a la sociedad sobre la improbable, como hemos visto, siembra de nubes para evitar la lluvia. Espero que les haya gustado este episodio y, como siempre les digo, les agradecemos que lo compartan a través de las diferentes plataformas en las que está alojado, Spotify, iVoox, Apple, Google Podcasts, etc. Y si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables, sigan las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa. Gracias y hasta la próxima semana.